frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gobierno de Cuba dice en Ginebra que no aceptará recomendaciones sobre derechos humanos que cuestionen el orden constitucional. Trasladan al preso político Félix Navarro a Hospital de Matanzas. Músicos cubanos resultan galardonados con el Grammy Latino. Los presidentes de Estados Unidos y México expresan deseo de abordar problemas de migración ilegal y fentanilo. Investigan en El Salvador la liberación de un cabecilla de la banda Mara Salvatrucha. Descubre el ejército de Israel un túnel bajo el complejo de un hospital en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y José Luis Ramos. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. El gobierno de Cuba aseguró este viernes que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que no aceptará las recomendaciones que contradigan a la Constitución promulgada en el año 2019. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el informe del examen periódico universal de Cuba, donde aparecen 361 recomendaciones. En ese sentido, Juan Antonio Quintanilla, el embajador castrista en Ginebra, indicó que el régimen de La Habana no aceptará las sugerencias que, según dijo, forman parte de una política de hostilidad.
Son inaceptables para nuestro país. En tanto, cuestionan el orden constitucional y legal, se sustentan en prejuicios y pretenden hegemonías ideológicas. Esas recomendaciones tienen motivaciones políticas, algunas de ellas son los fabricados pretextos de la conocida política de hostilidad y agresiones contra Cuba.
Según Quintanilla, el régimen tomará en cuenta las recomendaciones realizadas sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos. Dijo que muchas de ellas, sin mencionarlas, se encuentran en proceso de implementación o forman parte de las prioridades de Cuba. El grupo de trabajo del examen periódico universal señaló que el gobierno cubano deberá responder al informe antes de marzo de 2024.
Como suele ser la práctica, Cuba deberá indicar en momentos oportunos una postura clara sobre todas las recomendaciones y a más tardar en el 55º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en los meses de febrero o marzo de 2024.
Cuba se sometió al examen en el Consejo de Derechos Humanos con fuertes críticas por la situación de los presos políticos, la pena de muerte, el nuevo Código Penal y la necesidad de tipificar el delito de feminicidio y de ratificar los pactos de la ONU. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
El preso político Félix Navarro, de 70 años de edad, fue trasladado el jueves desde la prisión de Ahuica al Hospital Provincial Faustino Pérez en la ciudad de Matanzas. La activista Ania Zamora dijo a Radio Martí que es preocupante la situación del líder opositor debido a las enfermedades crónicas que padece.
Ayer ya tarde se tuvo la noticia de que Feli había sido trasladado al hospital, pero ya en horas de la tarde. Entonces hoy temprano Sonia Álvarez, la esposa de Feli, ella me dijo que en horas temprano de la mañana fue a la unidad de la policía ahí en el municipio de Perico, pidió información sobre Feli. Un oficial de la seguridad del estado le dijo de que Feli había sido trasladado al Hospital Provincial Faustino Pérez, aquí en la provincia de Matanzas, para realizarle, según ellos, un chequeo médico. Nosotros, sus hermanos de lucha, no creemos en las palabras de oficiales de la seguridad del estado, no creemos en nada lo que el régimen dice, y responsabilizamos a la dictadura de lo que le pueda suceder a Félix Navarro. Ustedes saben, todos sabemos en las condiciones que está Félix, muy enfermo, padeciendo de la diabetes, de la COVID que quedó con sus pulmones dañados, el estado de salud de Félix muy delicado, y en estos momentos nosotros no sabemos en realidad qué es lo que está pasando con la vida de él.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, Navarro fue condenado a 9 años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado y desorden público, mientras que para su hija, la dama de blanco Saelí Navarro, el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos pidió 8 años de cárcel por iguales cargos, además de desacato. La opositora y escritora cubana María Cristina Garrido hizo una petición de libertad por Cuba y por los presos políticos desde la cárcel del Guatagua en La Habana a través de un audio publicado por el Pen Club Internacional para las Américas y el Caribe. La institución divulgó las palabras de la prisionera política cubana en la red social X con motivo del Día de los Escritores en Prisión, que se celebra el 15 de noviembre.
Les hago este breve audio desde el presidio político para de alguna manera estar presente entre ustedes en la conmemoración del Día del Escritor Encarcelado. Día para recordar a los que tienen la palabra pronta y hermosa como lumbrera y estandarte en los confines de una celda. En mi país, el socialismo cubano se ha declarado enemigo de las libertades individuales y suprime el talento de los creadores cuando éste no esté sujeto a las normas restrictivas del comunismo. Mucho arte cubano de la isla está encarcelado tras las rejas de la censura ideológica. La falta de libre albedrío atenta contra la productividad del individuo e impide su desarrollo sostenido y saludable. Pero el arte será siempre una cosecha indetenible, un producto rico que buscará cómo alimentar a los sedientos de amor, de romanticismo, a los que buscan en las palabras sentimientos y no críticas. Se encarcela la carne flácida, pero no el espíritu, las manos tensas, pero no la inspiración. A todos los escritores encarcelados del mundo les llegue toda mi admiración y exhortación de seguir creando en la amalgama de palabras y silencios su propio mundo de letras y refugios. Aprovecho la cobertura para pedir libertad por Cuba y por todos los presos políticos que mantiene el régimen Castro Carel en las cárceles injustamente. Patria y vida.
María Cristina Garrido y su hermana Angélica Garrido fueron condenadas a 7 y 3 años de prisión respectivamente por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Los músicos cubanos Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Omar Aportuondo, Arturo Sandoval y Yadam González triunfaron en los Latin Grammy celebrados el jueves en la ciudad española de Sevilla. Paquito de Rivera ganó en 2 categorías, Mejor Obra, Composición Clásica Contemporánea, con el álbum Concerto Venezolano, y Mejor Álbum de Jazz Latino, con I Miss You Too, una colaboración con Chucho Valdés y The Reunion Sextet. Al recibir el galardón, dijo que dedicaba el premio a 2 pueblos oprimidos, Cuba y Venezuela.
Muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes que a veces es bueno trabajar con presión, porque recuerdo que un amigo me llamó y me dijo, este concierto es para junio. Yo le dije, no hay quien puede escribir un concierto en 2 meses. Me dijo, bueno, pues vas a tener que hacerlo. Y así fue, lo hice y me salió bien, ¿eh? Quiero dedicar este premio tremendo a 2 pueblos que estimo y que están oprimidos por igual, el pueblo de Cuba y de Venezuela, que pronto serán libres alguna vez.
El compositor cubano Yadam González, quien ganó 2 Latin Grammy por su colaboración en Patria y Vida, se llevó en esta ocasión el premio a la mejor canción tropical con Si tú me quieres, firmada junto a Fonseca y Joel Enríquez. Omar Aportuondo, por su parte, ganó en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional con su disco Vida. La producción Made in Miami del fallecido artista cubano-americano Camilo Valencia junto al venezolano Richard Bravo y con su colaboración también de Arturo Sandoval ganaron el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Instrumental. 5:10 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El subsecretario de Temas Fronterizos y Migratorios del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, reiteró que no hay ningún cambio de política con los nacionales de Cuba en Estados Unidos que entran ilegalmente al país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Núñez Neto, junto con el subsecretario interino de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Mark Wells, sostuvo una conferencia de prensa virtual para dar detalles de cómo está operando la frontera y cómo se están aplicando las leyes de migración. Núñez Neto dijo que desde el 12 de mayo han repatriado a más de 380.000 personas que cruzaron la frontera de manera ilegal, al tiempo que han liderado la mayor expansión de vías legales para entrar a Estados Unidos en décadas. Señaló que desde que se introdujo la aplicación móvil CBP-1, más de 320.000 personas han programado una cita para presentarse en un punto de entrada y han admitido casi 270.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en base a los procesos de parol humanitario. Señaló que la expansión de las vías legales y las consecuencias ha disminuido el flujo migratorio desde el 12 de mayo significativamente. Varios periodistas preguntaron sobre los recientes informes publicados en el diario The Miami Herald de que cubanos que habían ingresado al país y les habían dado el formulario I-220A decían haber recibido un parol por el correo. Sin embargo, el funcionario no pudo proveer información cuando se le preguntó si esto significaba un cambio de política. Sin embargo, reiteró que no hay ningún cambio de política acerca de los nacionales de Cuba en Estados Unidos que entraron de manera ilegal.
No hay ningún cambio en política con acerca de los nacionales de Cuba en los Estados Unidos que entraron de manera ilegal. Obviamente estamos operando vuelos de repatriación entre los Estados Unidos y Cuba. También estamos devolviendo nacionales de Cuba a los Estados Unidos y obviamente reconocemos que hay muchos nacionales de Cuba en los Estados Unidos que están pasando por el proceso legal también.
Núñez Neto reconoció que la demanda para el proceso de parol humanitario ha sido enorme y dijo que los que aplicaron primero deberán recibir sus citas pronto. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
La aparente calma que rodeó la votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la ley de financiamiento temporal del gobierno parece haber terminado para el presidente del cuerpo legislativo. Héctor Contreras explica por qué.
Luego de que las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaran el proyecto de ley con el que se evita un cierre temporal del gobierno, son muchas las reacciones que ha generado el papel protagónico que el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, ha desempeñado en todo este proceso. La atípica votación con la que se aprobó el proyecto de 209 votos demócratas, pero solo 127 republicanos, parece ser una radiografía de la molestia que puede haber al interior del Partido Republicano con la actuación de su copartidario al frente de este cuerpo legislativo. Para el representante por California, Scott Perry, que además es el presidente del grupo conservador de línea dura llamado House Freedom Caucus, el desempeño de Johnson al frente de la crisis es motivo para poner fin al apoyo incondicional otorgado por esta facción a Johnson y en declaraciones a algunos periodistas, el legislador Perry aseguró textualmente: "Queremos que el mensaje sea claro, no vamos a aprobar proyectos de ley que no aborden los problemas que enfrenta Estados Unidos". Otro de los representantes de línea ultraconservadora, el representante por Nueva York, Nick LaLota, se opuso a la apertura del debate el miércoles sobre las restricciones del aborto y los recortes de gasto policial, al considerar que la luna de miel probablemente haya terminado con el actual presidente de la Cámara de Representantes. Mientras que el congresista republicano por Missouri, Eric Burlinson, habló sobre el tema con la cadena de noticias Newsmax.
Tengo muchas esperanzas en Mike Johnson. Creo que lo triste es que tenemos una conferencia que no está dispuesta a ir a la lona cuando se trata de luchar por estos recortes.
El panorama al interior del Congreso estadounidense recuerda aquellos días en la primera semana de octubre, cuando el entonces presidente Kevin McCarthy fue derrocado el 3 de octubre por 8 partidarios de línea dura, después de evitar un cierre de gobierno 2 días antes con un proyecto de ley provisional que chocaba con la extrema derecha, pero que obtuvo un apoyo abrumador de los demócratas. El actual presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se ha ganado el respeto de la extrema derecha como un conservador cristiano declarado. Sin embargo, su proyecto de ley con el que se otorgan recursos para que algunas agencias estén abiertas hasta el 19 de enero y otras hasta el 2 de enero, anticipan días intensos, no solo para el cuerpo legislativo, sino para el representante Johnson, quien ha perdido el apoyo de los que en otro momento fueron su mayor soporte. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en el estado de California, la policía arrestó al sospechoso de la muerte de un manifestante pro-israelí durante una protesta a principios de este mes. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
La guerra entre Israel y Hamas ha provocado protestas en todo Estados Unidos con detenidos, heridos y en California ya se cobró la primera víctima fatal. Se trata de Paul Kessler, de 69 años, quien murió tras sufrir heridas en la cabeza durante enfrentamientos a principios de mes entre manifestantes pro-palestinos y pro-israelíes. Alrededor de 75 personas en total estaban allí y las patrullas en el área informaron que no vieron indicios de violencia 15 minutos antes del altercado. Las autoridades del condado de Ventura arrestaron a Loy Al-Nahi, de 50 años, profesor de Moore Park College, bajo el cargo de homicidio involuntario. Al-Nahi, quien fue una de las personas que llamó a emergencias para atender a Kessler, está detenido bajo fianza de $1,000,000. Jim Freihoff, oficial de la policía del condado de Ventura y a cargo de la investigación, dijo:
lo que le ocurrió exactamente al señor Kessler antes de que cayera hacia atrás y golpeara su cabeza contra el suelo no está claro. Los investigadores no descartan la posibilidad de que se trate de un delito de odio y se investiga como homicidio.
Kessler, que formaba parte de un grupo pro-israelí que protestaba frente a una manifestación de Palestina Libre el 5 de noviembre, murió horas después del hecho. Las autoridades del condado de Ventura no realizaron un arresto inicial, diciendo que tenían que desentrañar declaraciones contradictorias de testigos sobre lo que llevó a la caída de Kessler. Una autopsia determinó que Kessler murió como resultado de una lesión contundente en la cabeza y la muerte fue declarada homicidio, según el médico forense jefe del condado de Ventura, Christopher Young. Sin embargo, el especialista dijo que la forma de muerte no necesariamente indica una intención criminal. La Federación Judía del Gran Los Ángeles dijo que el arresto del jueves demuestra que no se tolerará la violencia hacia nuestra comunidad judía. Las autoridades dijeron que todavía estaban buscando más pruebas en video en el caso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
5:18 de la tarde. Pasamos ahora con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresaron el deseo de abordar los problemas de la migración ilegal y el fentanilo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Antes de una reunión bilateral el viernes con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente estadounidense Joe Biden habló de los éxitos de la cooperación entre ambos países en varias áreas, como la lucha contra el tráfico de armas, el crimen organizado y abordar la epidemia de opioides, incluido el fentanilo. Señaló que ambas naciones están haciendo crecer sus economías para el beneficio de todos los ciudadanos. Asimismo, subrayó la cooperación para abordar niveles históricos de migración. Él dice que juntos están adoptando un enfoque equilibrado que se encuentra en el centro de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, y que Estados Unidos y México y otras 19 naciones han firmado ese acuerdo, que eso incluye hacer cumplir las leyes en la frontera, aumentar las reparaciones y abrir un número histórico de vías legales para los migrantes. Por su parte, López Obrador describió la relación entre Estados Unidos y México como respetuosa y cooperativa, y elogió a Biden por sus políticas de inmigración, diciendo que es el primer presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos que abre vías legales para la migración. Manifestó además el compromiso de México de seguir colaborando para evitar la introducción de fentanilo en Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Fiscalía de El Salvador debe investigar un presunto caso de negligencia en la liberación de un cabecilla de la banda de la denominada Mara Salvatrucha MS-13, el que fue capturado en México y pedido en extradición por Estados Unidos. Neri Mabel Reyes informa desde la Nación Centroamericana.
Las autoridades de El Salvador aún no han reaccionado sobre la captura en México y posterior extradición a Estados Unidos del cabecilla de alto rango de la estructura de la denominada Mara Salvatrucha MS-13, Elmer Canales Rivera, conocido con el alias de Croc, y quien tiene causas pendientes con la justicia. Canales Rivera recobró su libertad del sistema carcelario salvadoreño en noviembre de 2021, teniendo procesos pendientes, incluyendo una petición de extradición que hizo Estados Unidos al gobierno de El Salvador en junio de ese mismo año, y estas circunstancias deben ser investigadas, dice la abogada penalista Tania Pastor.
En ese ítem de la orden de libertad y la puesta en libertad hay una investigación que en mi opinión debe de hacerse, porque definitivamente los que hemos litigado conocemos cuál es el procedimiento de poner en libertad a una persona.
Según afirma la abogada Pastor, en torno a este caso está pendiente otra investigación por parte de la Fiscalía salvadoreña sobre publicaciones periodísticas del portal digital El Faro, que señalan a un funcionario del gobierno de la Oficina de Social por ayudar al pandillero a salir hacia Guatemala.
Aunque no se diga a quién se refiere, pero hay levemente un indicio de que el viejo puede ser o es, en efecto, Elmer Canales, conocido como el Croc o el Crook, pues entonces yo creo que lo menos que se debe hacer es investigar.
Canales viajó a Guatemala ingresando al país ilegalmente y luego fue a México, donde fue detenido el 7 de noviembre y el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que fue enviado a una prisión en Nueva York, acusado por narcoterrorismo y conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material a las pandillas. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron del descubrimiento de un túnel supuestamente excavado y utilizado por el movimiento Hamas en el complejo del hospital Al-Shifa en Gaza. Israel ha compartido en sus redes sociales videos que muestran el presunto túnel, en parte destruido por los ataques lanzados sobre las instalaciones del hospital, así como del arsenal de la milicia palestina.
El Pepe.
Tiempo de noticias deportivas con Pepe Lacalle.
El béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer sus jugadores más valiosos. No hay ninguna sorpresa, ambos unánime. En la Liga Americana, el japonés Shohei Ohtani fue electo por segunda vez en 3 años jugador más valioso del circuito. Campeón mundial con la selección japonesa, este año Shohei Ohtani se convirtió en el primer pelotero en toda la historia del deporte que gana al menos 10 partidos como pitcher y conecta al menos 40 jonrones como bateador. Conectó 44 con los Angelinos de Anaheim y se convirtió en el primer pelotero en toda la historia en ganar unánimemente 2 veces el premio de jugador más valioso de su circuito. Así que Shohei Ohtani, a los 29 años de edad, por segunda vez en su carrera profesional, jugador más valioso de la Liga Americana en el béisbol de las mayores. Mientras tanto, en la Liga Nacional, el venezolano Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta fue galardonado con el premio de jugador más valioso del viejo circuito. Batió promedio 337, 41 jonrones, 106 carreras impulsadas, 73 bases robadas y un OPS de 1012. Ronald Acuña Jr., unánimemente jugador más valioso de la Liga Nacional, y con razón los Bravos de Atlanta no solamente ganaron su división, no solamente fueron el mejor equipo con el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, sino que clasificaron a la postemporada, donde perdieron contra los Phillies de Filadelfia. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en la Conmebol, hubo 2 sorpresas en la jornada de anoche. Primero, la selección de Colombia derrotó a Brasil 2-1 en Barranquilla, con dos goles de Luis Díaz, ambos de cabeza, ambos en la etapa complementaria, en el minuto 75 y 79, justamente cuando Colombia estaba perdiendo en casa 1-0 contra Brasil. Luis Díaz empató y luego le dio el tanto de la victoria a el equipo de Colombia, que está encaminado al Mundial 2026. La otra sorpresa ocurrió en Buenos Aires, cuando los campeones mundiales de Argentina perdieron en casa 2-0 contra Uruguay. Oyeron bien. Araujo metió el primer tanto en el minuto 41. Darwin Núñez el segundo en el minuto 87. Leo Messi a duras penas se enteró que estaba jugando. Solamente tuvo un disparo al arco en los 100 minutos que participó en este partido. Así que Uruguay con una merecida victoria en Buenos Aires en la Bombonera 2-0. Otros resultados, Bolivia venció a Perú 2-0 entre los dos coleros de la clasificación sudamericana. Venezuela, la vino tinto 0-0, empató en casa contra Ecuador y Chile empató contra Paraguay. ¿Qué significa eso? Bueno, en este momento Argentina está de primera en la clasificación con 12 puntos, Uruguay tiene 10, Colombia en el tercer lugar con 9, Venezuela tiene 8, Brasil tiene 7, Ecuador tiene 5. Paraguay, que jugaría hoy por hoy un repechaje, y por supuesto que esto va a cambiar en los próximos días, solamente se han jugado 5 partidos, Paraguay jugaría un repechaje y hoy por hoy Chile, Bolivia y Perú quedarían fuera del Mundial. La próxima jornada clasificatoria se va a jugar el 21 de noviembre, o sea, el martes. Paraguay recibe en Asunción a Colombia, Ecuador en casa contra Chile, Uruguay en el Centenario se enfrenta a Bolivia. Oigan esto, Brasil en el Maracaná recibe a Argentina y a Leo Messi. Ambos perdieron anoche y ambos se ven obligados a ganar este partido. Y por último, Perú contra Venezuela. Pero obviamente, Brasil-Argentina, el martes 21 de noviembre, el partido más esperado, no solamente de esa jornada, no. Estamos hablando de todo el mes en el fútbol internacional. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Y a continuación, las noticias del mundo del entretenimiento las tiene Alejandro Escalona.
Las colombianas Karol G y Shakira quedaron empatadas con la mexicana Natalia Lafourcade con 3 premios cada una en la entrega de los Grammy Latinos 2023 en Sevilla. El galardón a Mejor Artista Revelación fue para la cantautora Joaquina. Karol G se llevó Álbum del Año por Mañana Será Bonito, el primer álbum de una mujer latina en encabezar la lista de las 200 de Billboard. Su colaboración con Shakira ganó como Mejor Interpretación Urbana Fusión el Grammy Latino 2023. Tuvo lugar en el FIBES, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, España, la primera vez que la entrega de premios se realiza fuera de Estados Unidos. El actor que interpreta al capitán del Enterprise está publicando sus memorias. Patrick Stewart dice que pasó gran parte de la pandemia frente a la computadora escribiendo Making It So. El actor de 83 años asegura que plasmó en la autobiografía sus recuerdos, sensaciones, lugares y rostros que dice conservar con absoluta claridad desde la infancia. La música de fondo es de la serie de televisión Viaje a las Estrellas de los años 60. Una nueva serie de Netflix explora el incidente de David Beckham cuando recibió tarjeta roja en el Mundial de 1998. El programa explora la educación de Beckham, su noviazgo, sus hazañas futbolísticas y su expulsión durante el partido Inglaterra-Argentina de la Copa Mundial. Beckham recibió tarjeta roja por patear a otro jugador. El 22 de noviembre se estrena en las salas de cine Maestro con Bradley Cooper y en Netflix días antes de Navidad. Maestro es sobre la vida y obras de Leonard Bernstein. Mick Jagger ha indicado que no piensa dejarle su fortuna o parte de su fortuna de más de $500 millones a sus hijos, sino donar la cantidad a obras caritativas. Jagger habría dicho que sus 8 hijos no necesitan ese dinero para vivir bien. Beyoncé finalizó su gira mundial Renaissance a estadios llenos, rompiendo el récord del tour Sticky and Sweet de Madonna, y su película sobre Renaissance estrena el 1 de diciembre. Se despide Alejandro Escalona.
The United States of America, for the tender case, for the God.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí. Hoy a las 5 de la tarde de este viernes 17 de noviembre. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y José Luis Ramos. La producción fue de